Este es un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Matesanz y os saludo desde Madrid, España. Antes de comenzar, me gustaría explicaros cómo apoyar al programa y qué aporta. Atentos, por favor. Si te gustan los audiolibros y no te quieres perder ninguno de los que se publiquen en este podcast, apoya a Relatos de Misterio y Suspense. Y además de escuchar los audiolibros, escucharás programas con contenido exclusivo para fans. ¿A qué estás esperando? Pulsa Apoyar, elige la cantidad que quieres aportar y podrás acceder a todos los contenidos de Relatos de Misterio y Suspense. ¡Anímate! Y ahora, disfrutad de este relato. Baúl de Libros presenta Relatos de Misterio y Suspense. Hoy presentamos Absalón, escrito por Henry Kantner y Catherine L. Moore, voz de Javier Matesanz. Absalón es un relato fantástico de los escritores norteamericanos Henry Kantner y Catherine L. Moore, publicado originalmente en la edición de marzo de 1946 en la revista Starling Stories y luego reeditado en la antología de 1852, Mañana, las estrellas. Absalón nos sitúa en un escenario global diferente, donde una mutación genética lo ha cambiado todo en las últimas generaciones, convirtiendo al Homo sapiens en Homo superior, haciendo que una gran porción de la generación más joven sea considerablemente más inteligente que sus mayores. En este contexto, Absalón es un niño prodigio de 8 años mucho más inteligente que su padre, quien de hecho es un hombre brillante. Absalón posee algunos rasgos que lo identifican con la ciencia ficción, pero su verdadera fuente son los mitos bíblicos, más precisamente la historia de Absalón, hijo de David, quien traicionó a su padre y luego fue asesinado. Irónicamente, Absalón es alabado por su hermosa cabellera, la misma que termina enredándose en un arbusto y dejándolo a merced de sus perseguidores. William Faulkner también utiliza a este personaje en la novela Absalom, Absalón.
¿Estáis preparados para pasar un rato de miedo? Ajustaos los auriculares. Subid el volumen, poneos cómodos, comienza el relato.
Joel Luke regresó al atardecer de la universidad donde daba cátedra de psiconámica. Entró silenciosamente en la casa por una puerta lateral y se quedó escuchando. Era un cuarentón alto, de labios delgados, con una sonrisa ligeramente sardónica y ojos grises y distantes. Oía el zumbido del precipitrón. Eso significaba que Abigail Schuller, el ama de llaves, se ocupaba de sus tareas. Luke sonrió ligeramente y se volvió hacia un panel de la pared que se abrió cuando él se acercó. El pequeño ascensor lo llevó calladamente arriba. Allí se movió con extraño sigilo. Fue directamente hacia una puerta en el fondo del vestíbulo y se detuvo. La cabeza gacha, los ojos extraviados. No oía nada. Luego abrió la puerta y entró en la habitación. Instantáneamente, la sensación de inseguridad le asaltó de nuevo. Le paralizó. No hizo ningún gesto, aunque la boca se le frunció. Se obligó a quedarse quieto mientras miraba en torno. Había raquetas de tenis apoyadas contra una pila desordenadas de libros grabados. El tiaminizador estaba encendido y Luke empleó el modo mecánico de encender la luz. Se volvió abruptamente. El televisor estaba apagado, pero él habría jurado que unos ojos le estaban observando desde la pantalla. No era la primera vez que le ocurría. Al rato, Luke se volvió de nuevo y se acuclilló para examinar los carretes. Eligió uno con la etiqueta La lógica entrópica, según Briaf, y frunció el ceño mientras jugueteaba con el cilindro. Después lo guardó y salió del cuarto, pero no antes de haberle echado una última y pensativa mirada al televisor. Abajo, Abigail Schuller tecleaba el panel de la limpiadora maestra. Tenía la boca menuda, tan rígida como el severo mechón de cabello entrecano que le tapaba la nuca. «Buenas noches», dijo Luke. «¿Dónde está Absalón?» «Afuera, hermano Luke. Está jugando», dijo el ama de llaves con tono formal. «Llega usted temprano. Aún no he limpiado la sala». «Bien, conecte los iones y ellos se encargarán», dijo Luke. «No tardará mucho. De todos modos, tengo que corregir algunos exámenes». Se iba a marchar, pero Abigail carraspeó de un modo significativo. «¿Bien?» «Se le ve bastante desmejorado». «Entonces lo que necesita es jugar al aire libre», dijo Luke concisamente. «Lo enviaré a un campamento de verano». «Hermano Luke», dijo Abigail, «no entiendo por qué no le deja ir a Baja California. Se muere por ir. Usted le dejó estudiar antes todas las materias difíciles que él quería. Ahora se lo prohíbe. Sé que no me concierne, pero le noto ansiedad». «La ansiedad sería peor si yo le dijera que sí. Tengo mis razones para no permitirle estudiar lógica antrópica. ¿Sabe usted lo que implica eso?» «No sé. Usted sabe que no sé. No soy una mujer instruida, hermano Luke. Pero Absalón es brillante como un botón». Luke gesticuló con impaciencia. «Tiene usted ocurrencias geniales», dijo. «Brillante como un botón». Encogiéndose de hombros, se dirigió a la ventana y observó el patio de abajo donde su hijo de 8 años jugaba al handbau. Absalón no levantó los ojos. Parecía absorto en el juego, pero Luke no pudo evitar que una sensación de terror frío y sigiloso le invadiera la mente, y se apretó las manos con fuerza detrás de la espalda. Un niño que aparentaba 10 años, con un nivel de madurez de 20, pero que seguía siendo un niño de 8. No era fácil de gobernar. Había muchos padres con el mismo problema. La curva del diagrama que registraba el porcentaje de niños prodigios nacidos en tiempos recientes se estaba alterando. Algo había empezado a agitarse perezosamente en los cerebros de las últimas generaciones y una nueva especie, por así decirlo, estaba naciendo lentamente. Luke lo sabía bien. En su época él también había sido un niño prodigio. Quizás otros padres encararan el problema de otro modo, pensaba tercamente. No él. Él sabía que era lo mejor para Absalón. Otros padres quizá enviaran a sus hijos prodigios a esos institutos donde podían desarrollarse entre los de su misma especie. No, Luke. «El lugar de Absalón es este», dijo en voz alta. «Aquí, donde yo puedo». Notó que el ama de llaves lo estaba mirando y se encogió nuevamente de hombros irritado, retomando la conversación que antes había interrumpido. «Claro que es brillante, pero todavía no lo suficiente para ir a Baja California y estudiar lógica entrópica». «Lógica entrópica. Es demasiado para el chico. Hasta usted tendría que darse cuenta. No es como darle una golosina tras asegurarse de que hay aceite de castor en el botiquín de la sala de baño. Absalón es inmaduro. Podría ser realmente peligroso enviarlo a la Universidad de Baja California con hombres 3 veces mayores. Lo someterían a esfuerzos mentales para los que aún no está preparado. No quiero que se transforme en un psicópata». Abigail frunció hurañamente la boca menuda. «Usted le permitió aprender álgebra». «Oh, déjeme en paz». Luke observó de nuevo al niño que jugaba en el patio y agregó lentamente: «Creo que es hora de un nuevo contacto con Absalón». El ama de llaves lo miró con severidad. entreabrió los labios finos y luego los cerró con un chasquido reprobatorio casi audible. Claro que ella no comprendía del todo cómo funcionaba un contacto o para qué servía. Pero sabía que en estos días había maneras de imponer la hipnosis, de forzar una mente para hurgar los pensamientos ocultos. Meneó la cabeza y apretó los labios. «No trate de interferir en cosas que no entiende», dijo Luke. «Le digo que yo sé que es mejor para Absalón. Está en la misma situación que yo hace 30 y tantos años. ¿Quién puede comprenderlo mejor? Llámelo adentro, por favor. Estaré en mi estudio». Abigail lo observó alejarse y arrugó el entrecejo. Era difícil saber qué era mejor. Las costumbres actuales exigían una conducta rígida, pero a veces costaba decidir qué era lo correcto. En los viejos tiempos, después de las guerras atómicas, cuando se vivía licenciosamente y cualquiera podía actuar a su antojo, la vida debía de haber sido más fácil. Ahora, en esta vuelta brusca a una cultura puritana, había que pensar dos veces y escudriñarse el alma antes de cometer un acto dudoso. Bien, Abigail no tenía elección esta vez. Abrió el micrófono de la pared y habló. «¿Absalón? Sí, hermana Schuller. Entra, tu padre quiere verte». En su estudio Luke permaneció callado un instante, reflexionando. Luego tomó el micrófono de la casa. «Hermana Schuller, estoy usando el televisor. Dígale a Absalón que espere». Se sentó ante el visor privado. Movió las manos diestramente. «Ponme con el doctor Ryan, del Instituto de Niños Anómalos de Wyoming. Le habla Joel Luke». Mientras esperaba, tendió la mano para sacar un viejo volumen encuadernado en tela de un anaquel de libros curiosos y antiguos. Leyó: «Mas Absalón envió espías a todas las tribus de Israel y les advirtió: cuando oigáis el sonido de la trompeta, entonces diréis: Absalón reina en Hebrón». «¿Hermano Luke?», preguntó el televisor. En la pantalla apareció el rostro de un hombre de cabellos blancos y facciones agradables. Luke guardó el libro y levantó la mano para saludar. «Doctor Ryan, lamento seguir importunándole». «No tiene importancia», dijo Ryan. «Me sobra tiempo. Se supone que soy supervisor del instituto, pero los chicos lo dirigen a gusto de ellos», rió. «¿Cómo está Absalón?» «Hay un límite», dijo amargamente Luke. «Le he dado todos los gustos al chico. Le permití hacer carrera y ahora quiere estudiar lógica entrópica. Hay solamente dos universidades con esa especialidad. La más cercana está en Baja California». «Podría viajar en helicóptero, ¿verdad?», preguntó Ryan. Pero Luke gruñó reprobatoriamente. «Demasiado tiempo. Además, uno de los requisitos es alojarse en la universidad bajo un régimen estricto. Se supone que la disciplina mental y física es necesaria para dominar la lógica entrópica, que es dura de pelar. Tengo los rudimentos en casa, pero tuve que usar el 3D para llegar a visualizarlos». Ryan rió. «Los chicos de aquí se interesan por ella. ¿Está usted seguro de que la ha comprendido?» «Lo suficiente, sí. Lo suficiente para entender que no es algo que un chico pueda estudiar mientras no se le hayan ampliado los horizontes». «Los de aquí no tienen problemas», dijo el doctor. «No olvide que Absalón es un genio, no es un niño común». «No lo olvido. Tampoco olvido mi responsabilidad. Absalón necesita un medio doméstico normal para no perder la seguridad en sí mismo. Y por ese motivo no quiero que se mude ahora a Baja California. Quiero estar cerca para protegerlo». «Hemos diferido en ese aspecto anteriormente. Todos los anómalos saben arreglárselas por cuenta propia, Luke. Absalón es un genio y un niño, por lo tanto, carece del sentido de la proporción. Tiene más peligros que sortear. Creo que es un grave error darles todos los gustos a los anómalos. Rehusé enviar a Absalón a un instituto por una razón excelente. Juntan a todos los niños prodigios en un montón y los dejan actuar a sus anchas. Un medio ambiente totalmente artificial. No discutiré, es cosa de usted, dijo Ryan. Aparentemente no quiere admitir que hay una sinusoide de genios actuales. Un aumento constante. En otra generación, yo mismo he sido un niño prodigio, pero logré sobreponerme, ganó Luke. Ya tuve bastantes problemas con mi padre, era un déspota, y si yo no hubiese tenido suerte, él habría hecho lo posible para deformarme psicológicamente. Lo he superado, pero tuve problemas. No quiero que Absalom pase por lo mismo. Por eso estoy empleando psiconámica. Es una verdadera catarsis mental, como usted sabrá. ¿Narcosíntesis? ¿Hipnotismo forzado? No es forzado, replicó Luke. Bajo hipnosis, él me cuenta todo lo que tiene en la mente y yo puedo ayudarle. No sabía que estaba empleando eso, dijo lentamente Ryan. No estoy seguro de que sea un procedimiento atinado. Yo no le indico a usted cómo dirigir el instituto. Oh, no. Lo hacen los propios chicos. Muchos de ellos son más listos que yo. La inteligencia inmadura es peligrosa. Un chico se larga a patinar sin probar primero el espesor de la capa de hielo. No piense que quiero retener a Absalom. Simplemente hago las pruebas de antemano para asegurarme de que la capa de hielo es firme. Yo puedo entender la lógica entrópica, pero él todavía no, así que tendrá que esperar. Bien. Luke titubeó. ¿Sabe usted si sus muchachos se han estado comunicando con Absalom? No sé, dijo Ryan. No interfiero en sus vidas. De acuerdo. Yo no quiero que ellos interfieran en la mía ni en la de Absalom. Quisiera que me informe si están en contacto con él. Hubo una pausa prolongada. Lo intentaré, dijo por fin Ryan. Pero si yo fuera usted, hermano Luke, dejaría que Absalom fuera a Baja California, si lo desea. Sé lo que hago, dijo Luke y cortó la comunicación. Se volvió nuevamente hacia la Biblia. Lógica entrópica. Una vez que el muchacho haya llegado a la madurez, sus síntomas somáticos y filosóficos se orientarán a la normalidad. Pero entre tanto, el péndulo seguirá oscilando peligrosamente. Absalom necesita un control estricto por su propio bien. Y últimamente el muchacho, por alguna razón, estaba eludiendo los contactos hipnóticos. Algo pasaba. Pensamientos caóticos se arremolinaban en la mente de Luke. Olvidó que Absalom le esperaba. Solo se acordó al oír la voz de Abigail anunciar que la cena estaba servida. Durante la cena, Abigail Schuller se sentó entre padre e hijo como átropos, dispuesta a cortar la conversación si no le gustaba. Luke sintió que su largamente reprimida irritación contra Abigail, que se creía obligada a proteger a Absalom del padre, empezaba a aflorar. Tal vez por eso sacó finalmente el tema de Baja California. Parece que has estado estudiando la tesis de la lógica entrópica. Aún no te he convencido de que es demasiado para ti. No, papá, dijo Absalom sin demostrar ninguna sorpresa. No me he convencido. Los rudimentos del álgebra pueden ser fáciles para un niño, pero una vez internado en la especialidad... He leído algo sobre lógica entrópica, hijo. Leí el libro entero, y a mí me costó bastante, y tengo una mente madura. Sé que la tienes, y sé que yo todavía no la tengo, pero sigo pensando que podría estudiar esa materia. El problema es el siguiente, dijo Luke. Podrías desarrollar síntomas psicológicos si estudias esa cosa, y quizá no lo reconocerías a tiempo. Si pudiéramos tener un contacto todas las noches o noche de por medio, mientras estudias... Pero es en Baja California. Ese es el inconveniente. Si esperas mi licencia, podré acompañarte. O igual alguna universidad más cercana inicie cursos. No quisiera parecer poco razonable. La lógica debería indicarte mis motivos. En efecto, dijo Absalom, esa parte la entiendo. La única dificultad es un imponderable, ¿verdad? Es decir, ¿tú crees que mi mente no podría asimilar la lógica entrópica sin alteraciones? Y yo estoy convencido de lo contrario. Exacto, dijo Luke. Tú tienes la ventaja de conocerte a ti mismo mejor de lo que podría conocerte yo. Tu desventaja es la inmadurez, la falta de un sentido de la proporción, y yo cuento con la ventaja de una mayor experiencia. Pero es la tuya, papá. ¿Puedes explicarme los mismos valores? Deja que yo sea quien lo juzgue, hijo. Tal vez, dijo Absalón, pero preferiría haber ido a un instituto de anómalos. ¿Acaso no eres feliz aquí? Preguntó Abigail lastimada, ante lo cual el niño le dirigió una cálida mirada de afecto. Claro que sí, Abby. Tú sabes que sí. Sería mucho menos feliz con Dementia praecox, dijo sardónicamente Luke. La lógica entrópica, por ejemplo, presupone una capacitación de las variaciones temporales que se encaran en problemas relacionados con la relatividad. Oh, eso me da dolor de cabeza, dijo Abigail. Y si a usted le preocupa tanto que Absalón exagere su actividad mental, yo tendría que hablarle de esa manera. Apretó botones y deslizó los platos metálicos esmaltados en el compartimento. ¿Café, hermano Luke? ¿Leche, Absalón? Y yo tomaré té. Luke le guiñó el ojo a su hijo, que conservó una actitud solemne. Abigail se levantó con la taza de té y se dirigió al hogar. Tomó la escobilla, barrió unas pocas cenizas, se acomodó entre los almohadones y se entibió los tobillos huesudos al fuego. Luke emitió un bostezo. Hasta que lleguemos a una decisión, hijo, las cosas quedarán como están. No vuelvas a tocar ese libro de lógica entrópica ni nada más relacionado con el tema, ¿correcto? ¿Correcto? Insistió Luke. No estoy seguro, dijo Absalón tras una pausa. En realidad, ese libro ya me ha sugerido ciertas ideas. Mirando por encima de la mesa, Luke se sorprendió ante la incongruencia de esa mente increíblemente desarrollada en el cuerpo infantil. Todavía eres joven, dijo. Unos días de diferencia no importarán. No olvides que legalmente ejerzo control sobre ti, aunque nunca lo haré sin que tú apruebes mis decisiones como justas. Lo que es justo para ti puede no serlo para mí, dijo Absalón, trazando dibujos con la uña en el mantel. Luke se levantó y apoyó la mano en el hombro del muchacho. Lo volveremos a discutir, hasta llegar a un acuerdo. Ahora tengo que corregir exámenes. Salió. Lo hace por tu bien, Absalón, dijo Abigail. Claro que sí, Abby, convino el niño, pero siguió pensativo. Al día siguiente, Luke dio sus clases con aire distraído y a mediodía llamó por televisor al doctor Ryan del Instituto de Wyoming. Ryan le atendió con cierta indiferencia. Dijo que había preguntado a los chicos si se habían comunicado con Absalón y le habían dicho que no. Claro que mentirían por cualquier insignificancia si lo creen conveniente, añadió Ryan, inexplicablemente divertido. ¿Qué le causa gracia? Preguntó Luke. No sé, dijo Ryan. El modo en que ellos me toleran. A veces les soy útil, pero originalmente se suponía que el supervisor era yo. Ahora ellos me supervisan a mí. ¿Lo dice de veras? Ryan se puso serio. Siento un tremendo respeto por los niños anómalos y creo que usted comete un gravísimo error con su hijo. He estado en su casa hace un año. Es la casa de usted. Solo una habitación le pertenece a Absalón. No puede dejar ninguna de sus cosas en ninguna otra parte. Usted lo domina espantosamente. Trato de ayudarle. ¿Está seguro de que es el modo correcto? Claro que sí, estalló Luke. Aunque me equivoque, eso no significa que esté cometiendo filio. Ese detalle es interesante, dijo Ryan casualmente. No le habría costado mucho nombrar el matricidio, el parricidio o el fatricidio, pero matar al hijo es menos frecuente. La palabra no sale con la misma facilidad. Luke clavó los ojos en la pantalla. ¿Qué demonios está insinuando? Que tenga cuidado, dijo Ryan. Creo en la teoría de los mutantes después de dirigir este instituto durante 15 años. Yo mismo he sido un niño prodigio, repitió Luke. Ajá, dijo Luke, mirándole con intensidad. Y usted habrá de saber que se supone que la mutación es acumulativa, ¿verdad? 3 generaciones atrás, los niños prodigio constituían el 2% de la población. Y hace 2 generaciones, el 5%. Hace una generación. Una sinusoide, hermano Luke. Y el coeficiente de inteligencia aumenta proporcionalmente. ¿Su padre no fue también un niño prodigio? Lo fue, admitió Luke, pero inadaptado. Lo suponía. Las mutaciones llevan tiempo. La teoría es que en este momento estamos viviendo la transición del Homo sapiens al Homo superior. Lo sé. Es bastante lógico. Cada generación de mutaciones, al menos de esta mutación dominante, avanza un paso hacia el Homo superior. ¿Cómo será? No creo que lo sepamos nunca, dijo serenamente Ryan. Creo que no lo entenderíamos. ¿Quién sabe cuánto tardará? ¿La próxima generación? Lo dudo. 5 generaciones más, o 10, o 20. Y cada una, avanzando un paso, explotando otra potencialidad sepultada en el hombre, hasta llegar a la cúspide. El superhombre, Joel. Absalón no es un superhombre, dijo pragmáticamente Luke. O un superniño, en este caso. ¿Estás seguro? Dios santo, ¿no le parece que conozco a mi propio hijo? No responderé a eso, dijo Ryan. Estoy seguro de que no sabe todo lo que se puede saber sobre los chicos anómalos de mi instituto. Beltram, el supervisor del Instituto Denver, me dice lo mismo. Estos chicos son el próximo paso de la mutación. Usted y yo formamos parte de una especie moribunda, hermano Luke. La cara de Luke cambió. Apagó el televisor sin una palabra más. La campanilla anunció la próxima clase. Pero Luke permaneció inmóvil, las mejillas y la frente ligeramente húmedas. Luego la boca se le curvó en una sonrisa curiosamente desagradable. Cabeceó y se alejó del televisor. Llegó a casa a las 5. Entró silenciosamente por la puerta lateral y tomó el ascensor. La puerta de Absalom estaba cerrada, pero se oían voces. Luke escuchó un rato. Luego golpeó violentamente el panel. «¡Baja, Absalom! ¡Quiero hablar contigo!» En la sala le dijo a Abigail que saliera un momento. De espaldas a la chimenea, esperó a que llegara Absalom. «Los enemigos de mi señor el rey y todos los que se alzan contra ti para tu daño son como ese joven». El niño entró sin demostrar embarazo. Avanzó y encaró al padre con una expresión calma y despreocupada. Era equilibrado, pensó Luke. De eso no cabía duda. «Oí parte de esa conversación, Absalón», dijo Luke. «De acuerdo», dijo fríamente Absalón. «Igual te lo habría contado esta noche. Tengo que hacer ese curso de lógica entrópica». Luke ignoró la frase. «¿Con quién te comunicabas?» «Un chico que conozco, Malcolm Roberts, del Instituto de Denver». «¿Discutiendo lógica entrópica con él? ¿Después de lo que te dije?» «Recordarás que no estábamos de acuerdo». Luke se llevó las manos a la espalda y entrelazó los dedos. «Entonces recordarás que mencioné que ejercía control legal sobre ti». «Legal», dijo Absalón, «no moral». «Esto no tiene nada que ver con la moral». «Sin embargo, sí. Y con la ética. Muchos niños menores que yo están estudiando lógica entrópica en los institutos. No les causa daño. Tengo que ir a un instituto o a Baja California. Es necesario». Luke agachó la cabeza pensativo. Espera un minuto, dijo. Lo siento, hijo. Por un momento caí en la trampa de mis propias emociones. Volvamos al plano de la lógica pura. De acuerdo, dijo Absalón con una distancia serena e imperceptible. Estoy convencido de que ese estudio en particular te podría resultar peligroso. No quiero que sufras ningún daño. Quiero que tengas todas las posibilidades posibles, especialmente las que yo no tuve nunca. No, dijo Absalón, con una curiosa nota de madurez en la voz atiplada. No fue falta de oportunidad. Fue incapacidad. ¿Qué? Nunca dejarías que te convenzan de que yo podría estudiar lógica entrópica sin peligro. Me he dado cuenta. He hablado con otros chicos anómalos. ¿De problemas privados? Ellos son de mi raza, dijo Absalón. Tú no. Y por favor, no hables de amor filial. Tú mismo quebrantaste esa ley hace mucho tiempo. Sigue hablando, dijo serenamente Luke apretando los labios. Pero cerciórate de ser lógico. Bien, pensaba que no tendría necesidad de hacer esto durante mucho tiempo, pero ahora es necesario. Me estás impidiendo hacer lo que debo. La mutación gradual, acumulativa, entiendo. El fuego daba demasiado calor. Luke se alejó un paso del hogar. Absalón pareció a punto de escabullirse. Luke le clavó los ojos. «Es una mutación», dijo el niño. «No una mutación completa. Pero el abuelo fue uno de los primeros pasos. Tú también. Fuiste más lejos que él, y yo iré más lejos que tú. Mis hijos estarán más cerca del paso definitivo. Los únicos expertos en psiconámica que valen la pena son los niños prodigios de tu generación. Gracias». «Me tienes miedo», dijo Absalón. «Me tienes miedo y me tienes envidia». Luke se echó a reír. «¿Dónde has dejado la lógica?» El niño tragó saliva. «El lógico. Una vez convencido de que la mutación era acumulativa, no puedes tolerar la idea de que yo llegaría a desplazarte. Es una distorsión psicológica básica en ti. Que pasó lo mismo con el abuelo, en un sentido diferente». Por eso te decidiste a la psiconámica, donde eras un pequeño dios que arrancaba secretos a las mentes de los alumnos y moldeaba los cerebros tal como se moldeó Adán. Tienes miedo de que te supere, y lo haré. Supongo que por esa razón te he dejado estudiar todo lo que has querido, dijo Luke, con excepción de esto. Sí, por eso. Muchos niños prodigio trabajan tan duro que se consumen y pierden totalmente su capacidad mental. No habrías mencionado tanto el peligro si dudas de las circunstancias. No habría sido lo que más te interesaba. Claro que me has dado los gustos, y subconscientemente deseabas que me consumiera. Así eliminarías a tu posible rival. Entiendo. Me dejaste estudiar matemáticas, geometría plana, álgebra, geometría euclidiana. Pero me seguías los pasos. Cuando no conocías el tema, ponías cuidado de actualizarte para estar seguro de que era algo que tú podías dominar. Te cercioraste de que yo no pudiera superarte, de que no obtuviera ningún conocimiento que tú no pudieras obtener. Y por eso no me dejas aprender lógica entrópica. En la cara de Luke no había ninguna expresión. ¿Por qué? Preguntó fríamente. Porque tú no podrías comprenderla, dijo Absalón. Lo intentaste y no estaba a tu alcance. No eres flexible. Tu lógica no es flexible. Se fundamenta en el hecho de que un segundero registra 60 segundos. Has perdido la capacidad de asombro. Has traducido demasiado de lo abstracto a lo concreto. Yo sí puedo entender esa lógica. Puedo entenderla. Estas ideas se te han ocurrido la semana pasada, dijo Luke. No, te refieres a la hipnosis. Hace mucho tiempo que aprendí a proteger una zona de mi mente de tus sondeos. Eso es imposible, dijo Luke perplejo. Lo es para ti. Soy un paso posterior de la mutación. Tengo muchísimos talentos de los que no sabes nada. Y algo más. No soy lo suficientemente avanzado para mi edad. Los niños de los institutos me llevan la delantera. Sus padres obedecieron leyes naturales porque la función de cualquier padre es proteger al hijo. Solo los padres inmaduros actúan de otro modo, como tú. Luke aún conservaba la impasibilidad. ¿Yo soy maduro? ¿Y te odio? ¿Te envidio? ¿Estás muy seguro? ¿Es verdad o no? Luke no respondió. Todavía eres mentalmente inferior a mí, dijo, y lo seguirás siendo durante varios años. Digamos, si lo prefieres, que tu superioridad reside en tu flexibilidad y en tus talentos de homo superior, sean cual fueren. En el otro platillo de la balanza pone el hecho de que soy un adulto físicamente maduro y tú pesas menos de la mitad que yo. Legalmente soy tu tutor y soy más fuerte que tú. Absalón tragó saliva nuevamente, pero no dijo nada. Luke se irguió un poco más y miró despectivamente al niño. Se llevó la mano a la cintura, pero solo encontró una ligera cremallera. Caminó hacia la puerta y se volvió. «Te voy a demostrar que eres inferior a mí», dijo serena y fríamente. «Tendrás que admitirlo». Absalón no respondió. Luke fue arriba. Tocó el interruptor del escritorio, metió la mano en el cajón y sacó un cinturón elástico de lucita. Palpó con los dedos la superficie fría y tensa. Luego bajó nuevamente. Ahora tenía los labios pálidos y exangües. En la puerta de la sala se detuvo, empuñando el cinturón. Absalón se había movido, pero Abigail Schuller estaba de pie al lado del niño. «Salga de aquí, hermana Schuller», dijo Luke. «No azotará al niño», dijo Abigail con la cabeza erguida y los labios muy tensos. «Váyase». «No me iré. He oído cada palabra, y todo es cierto». «Largo de aquí, he dicho», aulló Luke. Se precipitó hacia adelante desplegando el cinturón. Los nervios de Absalón cedieron al fin. Jadeó de pánico y se escabulló, buscando a ciegas una salida inexistente. Luke le persiguió. Abigail cogió la escobilla y la arrojó a las piernas de Luke. El hombre soltó una exclamación y perdió el equilibrio. Cayó pesadamente, braceando con los brazos rígidos. La cabeza chocó contra el borde de un sillón. Quedó inmóvil. Abigail y Absalón cambiaron una mirada. De pronto, la mujer cayó de rodillas y rompió a llorar. «Lo he matado», sollozó. «Lo he matado, pero no podía dejar que te azotara, Absalón. No podía». El niño se mordisqueó el labio inferior. Se acercó lentamente al padre. «No está muerto». Abigail soltó un suspiro largo y convulsivo. «Sube, Abby», dijo Absalón con aire preocupado. «Yo lo atenderé. Sé cómo hacerlo». «No puedo dejarte. Por favor, Abby», insistió él. «Tal vez te desmayes. Descansa un rato. Todo irá bien. De veras». Finalmente ella subió en el ascensor. Absalón, mirando de soslayo al padre, fue hasta el televisor. Llamó al Instituto de Denver. Expuso concisamente la situación. «¿Qué conviene hacer, Malcolm? Espera un minuto». Hubo una pausa hasta que apareció en la pantalla la cara de otro niño. «Haz como te digo», sugirió una voz firme y aguda que le dio una serie de instrucciones intrincadas. «¿Has comprendido, Absalón?» «Sí, no le causará daño. Vivirá. Ya tiene rasgos psicóticos irreversibles. Esto le dará una orientación diferente, más segura para ti. Es proyección. Externalizará todos sus deseos, sentimientos, etcétera, en ti. Obtendrá placer solo con lo que tú hagas, pero no podrá controlarte. Tú conoces la clave psiconámica de su cerebro. Trabaja entonces principalmente con el lóbulo frontal. Ten cuidado con el área de Broca. No debes provocarle afasia. Bastará con que sea inofensivo para ti. Una muerte sería difícil de manejar. Además, supongo que no es lo que deseas. No, dijo Absalón. Es mi padre. De acuerdo, dijo la voz infantil. Deja la pantalla encendida. Observaré y te ayudaré. Absalom se volvió hacia la figura que yacía inconsciente. Durante mucho tiempo, el mundo había sido borroso. Luke estaba acostumbrado. Aún podía cumplir con sus funciones ordinarias, de modo que no estaba loco en ningún sentido de la palabra. Tampoco podía revelarle la verdad a nadie. Le había creado un bloqueo psíquico. Día tras día, asistía a la universidad y enseñaba psiconámica y volvía a casa y comía y esperaba ansiosamente las llamadas televisivas de Absalón. Y cuando Absalón llamaba, a veces condescendía a hablarle de lo que hacía en Baja California, de sus logros, de sus triunfos, pues esas cosas importaban ahora. Era lo único que importaba. La proyección era total. Absalón rara vez se olvidaba de él. Era un buen hijo. Llamaba todos los días, aunque a veces, si el trabajo apremiaba, tenía que apresurarse. Pero Joel, Luke, siempre hallaba ocupación en las inmensas carpetas dedicadas a Absalom, atiborradas de recortes y fotografías. Además, estaba escribiendo la biografía de Absalom. El resto de su vida transcurría en un mundo de sombras y sólo existía de veras, realmente feliz, cuando el rostro de Absalom aparecía en la pantalla del televisor. Pero no había olvidado nada. Odiaba a Absalom y odiaba el vínculo espantoso e inquebrantable que le encadenaría para siempre a su propia carne, una carne que en realidad no le pertenecía y que ascendería a otro peldaño en la escalera de la nueva mutación. Sentado en el crepúsculo de la irrealidad, rodeado de carpetas, con un televisor que solo funcionaba para las llamadas de Absalom, pero que él vigilaba incesantemente, Joel Luke alimentaba su odio y una satisfacción serena y secreta. Algún día Absalom tendría un hijo. Algún día. Algún día.